Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Entramos un día más en las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Shana Tová para todos.
Shana Tová. Bueno, y sobre las comidas, los platos, las recetas de Rosh Hashaná, venimos hablando desde hace algunas semanas y hoy, por supuesto, también.
Sí, por supuesto. Bueno, hoy nos toca las carnes, porque evidentemente ya hemos abordado prácticamente los diferentes alimentos habituales o costumbres que tienen, sobre todo, el mundo del judaísmo. Obviamente, hoy el protagonista sería el cordero, aunque evidentemente algunas de las recetas que daremos son adaptables a otras carnes que no sean mamíferos, por supuesto, es en el caso del pavo o es el caso del pollo, que sería una alternativa idónea para estas fiestas.
Muy bien. ¿Qué necesitamos para...? Bueno, hacemos nuestra pausa, perdona.
Venga, ¿por qué no? Una pausita.
Una pausa para que cojan papel y lápiz o boli y apunten esta exquisita receta que no sé qué ingredientes lleva.
Vamos a ver, empezaremos con una especie de estofado ragú, como dirían los franceses, con frutos. O mejor dicho, con frutas típicas de esta época. Y más que típicas frescas, yo diría que frutos secos. No sé si me explico. Es decir, los orejones de albaricoque, la ciruela pasa, las uvas pasas, los dátiles. Hay incluso los orejones de melocotón. Todo este tipo de fruta, evidentemente, que la encontramos prácticamente, yo creo que en todos los lugares, nos darán este toque dulzor característico y obligatorio, entre comillas, de lo que es la comida de Rosh Hashaná. Vamos, en este caso, ¿qué necesitaríamos? Carne de cordero, ¿de qué parte? La paletilla, por supuesto, sería una parte idónea, o la parte del cuello, obviamente, deshuesada o deshuesado, cortado a lados, más o menos, y esta carne, obviamente, se puede calcular para entre 150 a 200 gramos por persona. Depende también del grado de platos que vamos a presentar en estas comidas, pero yo creo que con 150 ya es suficiente, pero bueno, hay gente joven y le gusta mucho pues comer, evidentemente, 200 gramos. Esta carne que hemos deshuesado y cortado a dados necesita un sazonamiento de sal y pimienta.
Muy bien.
Y esto se puede hacer con un poco de antelación, no pasa nada, no importa que sea el momento. Aparte de esta carne, los elementos que van a acompañar a este estofado, evidentemente, sería, en este caso, pues cebolla. Si son cuatro personas, partimos de una cebolla. Yo recomiendo, si es posible, intentar localizar, aún tenemos tiempo, de buscar lo que llamamos cebollas platesas. Esta cebolla pequeñita, individual, que normalmente los franceses son muy aferrados a este tipo de liliácea. ¿Por qué? Porque sale enterita junto con los trozos de carne y es muy apetecible. A esto le añadiremos también dos dientes de ajo, una hojita de laurel, la corteza de una naranja, la piel de una naranja, por supuesto. Si es seca no pasa nada. El tronquito de una ramita de canela, por supuesto, indispensable también. La grasa que utilizaremos será un poco de aceite de oliva.
Sí.
Después de esto necesitaremos también un chorrito de miel para dar el toque dulzor, una ramita de mejorana. Y, por supuesto, en este caso, las uvas pasas, evidentemente las ciruelas, los orejones de albaricoque, los dátiles y cualquier otra fruta de estas liofilizada, seca, habitual, que podemos encontrar en el Mediterráneo. Yo calculo por persona que puede haber entre dos y tres piezas de cada una de ellas.
Vale.
Incluso con dos es suficiente porque si hay mucha variedad, pues a lo mejor el plato luego predomina demasiada fruta.
Vale.
Y un elemento que no tiene nada que ver con la fruta sería poner unos cuantos champiñones también, es decir, para acompañar. Aunque al final de todo el estofado, os lo voy a explicar, el mejor acompañamiento es un buen puré de patata.
Bien.
Esto es fantástico, más digestivo, más fácil y además apetecible con este tipo de estofado.
Claro, y complementa perfectamente los sabores del estofado.
Por supuesto, por supuesto. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer estofado. Evidentemente, lo que tenemos que hacer, esta carne que ya tenemos sazonada, la vamos a sofreír en una cazuela, por supuesto, en donde estará el aceite, un chorrito de aceite, y vamos a dorar esta carne, bien doradita, que se los quede bien caramelizada. Llegado a este punto, incorporaremos evidentemente la cebolla que hemos picado o junto con los dos dientes de ajo. En este caso hipotético que podamos haber conseguido estas cebollitas pequeñitas, platesas que llevamos nosotros, peladitas enteras, bien limpitas y enteras, calculamos también unas 3 por persona, obviamente, junto con el ajo. Y además, la hojita de laurel, el brotecito de mejorana, la ramita de mejorana, la canela y la naranja. Todo eso vamos rehogando. Cuando tenemos confitado toda esa cebolla junto con la carne, esto continuo, evidentemente, fijaos bien, incorporamos, hay gente que lo hace sin incorporar agua. Hay otra gente que son dos alternativas, cuidado. Hay otra gente que las frutas que hemos citado anteriormente las ponen en remojo durante toda la noche para que se hidraten, fijaos bien. Y entonces el caldo dulzón de esta agua que hemos puesto a macerar, evidentemente, lo introducen como agua o como líquido o medio acuoso para mojar, evidentemente, la carne y la cebolla rehogada. Es una alternativa al agua normal y corriente, Ahí lo dejo para que cada uno después en su casa elija cuál sería la opción más interesante para cada uno de sus gustos. Obviamente, a partir de aquí, arranca el estofado, en este caso este líquido que hemos puesto, esta agua, este jugo de maceración, y moderamos el fuego. Es importantísimo, no hay que hervir a botones violentos, sino vamos a bajar la cazuela, el calor, desde la intensidad del calor, y moderamos esta cocción, importantísimo, y la cazuela tapada. Siempre sabéis que soy un poco pesado con siempre tapar las cacerolas, es importante. Y obviamente dejamos que se vaya cociendo, poco a poco. Es posible, no es necesario poner muchísima agua o muchísimo jugo, porque lo que necesitamos es cubrir los trozos de carne y las cebolletas platesas, y que y evidentemente se vaya cociendo poco a poco. Llegará un momento, evidentemente, que esta carne será casi cocida o casi cocidita. Es el momento de incorporar estas frutas que hemos citado anteriormente. Seguimos la cocción hasta que nos quede todo más o menos confitadito. Y obviamente el toque final, ¿cuál sería? Pues añadir este chorrito de miel, que en algunos casos, yo he visto familias que lo hacen de maravilla, dejan aparte la miel, no ponen miel. ¿Os acordáis en los primeros temas de Rosh Hashanah cuando hablamos de hacer la salsa de granada?
Sí, el jarabe de granada, ¿no?
Exactamente, pues un chorrito de salsa de granada.
¡Qué rico!
Al final de la cocción. Y nos queda un estofado fantástico, jugoso, cocidito, maravilloso, sencillo, con el dulzor característico de Rosh Hashanah y evidentemente acompañado con este puré de patata. Hay un elemento que he citado al principio que no se nos ha olvidado, que son, en el momento de incorporar la cebolla, recordad también que podemos incorporar junto con la cebolla estos champiñones enteritos limpios que nos pueden dar un toque pues un poco diferente. Se le puede dar más cabida a nuestras hortalizas, como por ejemplo la zanahoria. Podemos poner zanahoria, podemos poner guisantes. Pero yo os recomiendo, para este caso en concreto, para Rosh Hashanah, vamos a dejar las liliáceas que hacen su función, los frutos secos que os he explicado y evidentemente el puré de patata. Y estos serían un poco los elementos que le hace el estofado un poco diferente de los habituales que hacemos el resto del año.
Muy bien, qué buena pinta. Solo ya diciendo los ingredientes era apetitoso, o sea que una vez hecho.
Eso es importantísimo. Recordáis que al inicio del programa os hemos dicho que puede hacer una alternativa. Imaginaos, esta carne de cordero la eliminamos, se puede convertir, por supuesto, en carne de vacuno. Si no nos da bien porque nos gusta, porque hay que cocerlo demasiado tiempo y no nos da miedo que no tengamos, que no se nos escape la cocción o que no se nos queme, está la carne de pavo.
Bien.
Pero fijaos bien, importantísimo, el antemuslo, no el muslo, porque el muslo tiene unos nervios adheridos en la masa muscular que hace difícil el poder masticarlos, porque una vez cocido se nos convierte, como se puede decir, en una especie de huesecillos.
Muy bien.
Y otra alternativa sería evidentemente el pollo, ¿de acuerdo?
Vale.
O sea, que está libre de elección en cuanto a carne.
Bueno, pues nos relamemos un poco y volvemos con la segunda receta.
Vamos a ver, seguimos con el cordero. Menos complicado, quizá más fácil, y que bueno, que también es una alternativa fantástica, que es utilizar las paletillas del cordero, evidentemente asadas en el horno, pero no lo típico como suelen hacer en Castilla, directamente la cazuela con su pizquita de con su pizquita de agua natural y que dejen que el horno vaya haciendo su acción, uh-huh. Sino que evidentemente estas paletillas enteritas, por supuesto, que sean mejor de corderos tiernos, no los corderos los viejos, uh-huh. Evidentemente, porque sería un poco, no sería lo correcto.
Sí.
En los cuales, sazonados con sal, pimienta y zumo de naranja, fijaos qué detalle ya, sal, pimienta y zumo de naranja, y que, fijaos bien, preparamos aparte, es decir, tenemos ya las paletillas de cordero, las podemos colocar en la fuente que tiene, estas fuentes típicas que suele tener en los propios hornos domésticos, esta fuente metálica cuadrada, uh-huh. No es necesario buscar otro elemento, sobre todo que tenga un poco de profundidad, como mínimo de dos dedos, porque pensad que habrá elementos y habrá algo de medio acuoso y no se nos puede escapar durante la cocción. Colocamos, por ejemplo, se puede servir, depende, para cuatro personas, dos paletillas cortadas por la mitad, que os corten, den un corte a la mitad para que después evidentemente se puedan separar. Y aparte preparamos, fijaos bien, importantísimo, una cebolla. Cortadita, no importa sea finamente, pero tampoco muy gruesamente, buscar un término medio. Una buena manzana grande, también peladita, y la pulpa cortadita también a estos dados. Un puerro, una zanahoria. Podemos poner un tomate o dos tomates, pero pelados, que la piel no aparezca. ¿De acuerdo? Un diente de ajo. Un manojito de hierbas aromáticas frescas, que este manojito, a ser posible que sean las hojas. En este caso hablaríamos de un poco de menta, un poco de mejorana y un poco de tomillo. El tomillo con los deditos se puede desprender las hojas del tallo, no hay ningún problema. Un vasito de agua y un vasito de vino dulce. Fijaos bien, todos estos elementos los mezclamos en un cuenco, por supuesto. Le podemos poner un poco de sal y un poco de azúcar moreno. Pensad que luego los destellos de la manzana, más este azúcar, le dará un puntito saboril espectacular, este qué dulzor rico. Característico que siempre busca la gente de Rosh Hashanah. Uh-huh. Fijaos bien, estos elementos que hemos citado y cortados y cortados van sobre, se cubre las dos paletillas. Y estas paletillas dispuestas en la fuente del horno se puede cubrir perfectamente con papel cebolla, con papel albal, evidentemente que sea kasher, y se pone a cocer en el horno, que ya estará caliente a 180 grados. Y aproximadamente con hora y media, si la carne es tierna, dos horitas, esto tiene que estar cocidito. Os recomiendo que durante la cocción, a ser posible, dos veces o una vez, girad las paletillas. Tened paciencia, sacar, ayudados con un paño para que no os queméis, y dais una vuelta a la paletilla. ¿Qué pasará? Que posiblemente toda esta guarnición que hemos puesto encima se nos va a poner abajo, no pasa nada. Llegará un momento que puede pasar, lo digo para que no os asustéis, que durante tanto tiempo la verdura en el horno se nos puede, no digo quemar, no tiene por qué quemarse. Por eso ponemos un poco de albal, un papel de albal o un elemento que nos pueda aislar el fuego directo de superficie. Entonces, ¿qué pasará? Evitar que se nos llegue a este punto y bajamos un poco el fuego, si veis que a los 180 grados no aguanta la verdura. Pero si hay humedad suficiente, si hay este agua, este vasito de agua y este vasito de vino dulce, evidentemente este medio acuoso va a restar el que las verduras se nos queden tostaditas. ¿Qué pasa ahí? A partir de aquí, una vez que tengáis la carne cocida, ponemos la carne en limpio, sacamos la carne en limpio, y todo este elemento lo podemos poner en el Thermomix o en el Turmix y hacemos una salsa puré espectacular, a la cual también, lo mismo que hemos explicado ahora mismo en la receta anterior, se le puede incorporar un chorrito de miel o un chorrito de salsa de granada, o incluso esta miel característica de Israel, obtenida evidentemente del dátil. Este punto, pero sin abusar, un puntito que marque la diferencia saboril de este punto dulzor característico de Rosh Hashanah. Guarnición para esto, evidentemente, sería obviamente el puré de patata. En este caso, yo pienso que tiene que ser lo ideal. Detalle importante, costumbres sefardíes, y por supuesto muy me acuerdo una de estas recetas que mi abuelo era fundamental. Siempre pedía la cabeza del cordero, se le cortaba por la mitad, la cabeza por la mitad, enterita, por supuesto, y se colocaba junto con las paletillas, ¿de acuerdo?
¿Cómo se llamaba tu abuelo, Pinjas?
Se llamaba como yo antiguamente, era Antonio Piña, por supuesto.
Antonio Piña, muy bien.
Tradicionalmente, siempre el primer nieto cogía el nombre del padre y del abuelo. O sea, mi generación hay como 7 Tonis Piñas. Pero bueno.
Muy bien.
Y entonces, ¿qué pasaba? Esta cabeza de cordero era el plato que él personalmente pues se comía él delante de toda la familia. Y evidentemente nos recuerda un poco la normativa, lo que nos cuenta el Suharalut a la hora de en estas fechas pues comer evidentemente cabeza, y que se que y como dice la tradición, que seamos cabeza el año nuevo y no cola,
Muy bien.
Entonces, por un detalle, fijaos, en esta misma ración podemos poner evidentemente una cabeza cortada por la mitad y por lo menos nos aproximamos a las costumbres habituales de nuestros antepasados.
Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta receta. Shana Tová, que el 5778 sea el más dulce de los años para ti y para nuestros oyentes, por cierto,
para
que
todos,
nos oyen de verdad desde todas partes del mundo. Algún día tengo que hacer un listado de la gente que nos escucha y agradecérselo y saludarles desde aquí. A ver si tengo tiempo, Pinjas.
Muy bien, un abrazo a todos.
Shana Tová.